Buenas tardes a todos otra vez. Gracias por festejar mi cumpleaños, mis 35 años. 35, iba a decir 35 cabellos que me quedan porque se me está cayendo todo el pelo ya. Pero no, ya faltan tres para el medio siglo. Ahí la llevamos. Ya vamos de gana, ¿va? Vamos abriendo nuestras Biblias si quieren en el capítulo 19. Capítulo 19, y vamos a ver esta tarde versículos del 1 al 12. Mateo 9, del 1 al 12, por favor. Perdón. Sí, ¿qué dije? Mateo 19. 19, con eso de que me quito la edad, también quiero quitarle versículos y capítulos. Capítulo 19, versículos 1 al 12. Y solamente como para introducir, hoy estamos empezando un nuevo capítulo. Finalmente salimos del capítulo 18, entramos al capítulo 19. Y este capítulo 19 marca el final de un ministerio que Jesús tuvo por 2 años y medio en la región de... ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Galilea, ¿sí? Y sabemos que esa era una región meramente habitada por gentiles, es decir, personas que no eran judías. Digo, mayormente, sí había judíos, pero mayormente estaba habitada por gentiles. Y también marca el comienzo de un nuevo ministerio de Jesucristo en la región de Judea. ¿Dónde estaba Judea? Abajo, dicen, al sur. ¿Sí todavía se acuerdan de la vida de Cristo o no? Ahí, esa región era mayormente judía. Y Jesús está dirigiendo rumbo hacia dónde. Sí, Judea, pero específicamente, ¿cuál era el plan de Jesús? Dirigirse hacia Jerusalén. Sí, a Jerusalén. Allí en esa región de Judea, Jesús iba a pasar los últimos meses. Ya estamos hablando de meses ya. Meses antes de ir a la cruz, para morir ahí, precisamente en Jerusalén. Y en algún punto de este viaje que Jesucristo hizo, lo tenemos en el norte de Galilea, ¿sí? Y tenía que dar, o decimos bajar, pero en realidad no bajan, ¿verdad? Pero en nuestra mente están bajando hacia la región de Judea. En algún punto de ese viaje, Jesús cruzó el río Jordán hacia el lado este. Sí, ubican, ¿verdad? Los que estudiamos aquí la vida de Cristo deben de ubicar el mapa. Sí, dice el Betty, bien segura. Eso es confianza, señores. Entonces, en algún punto Jesús cruza al lado este del río Jordán y se va hacia el sur y llega a una región conocida como... ¿Qué estaba al lado del lado este? Perea. Ay, sí, señor, gracias. Sí, sirvió de algo. Entonces lo tenemos llegando a Jesús allí, a la región de Perea. Y sabemos que esa era la ruta que comúnmente los judíos tomaban cuando iban de Galilea a Judea o de Judea hacia la región de Galilea. Y la razón por la que tomaban esa ruta era porque en medio de esas dos provincias estaba Samaria. Y para los judíos, los samaritanos, pues no se llevaban nada bien. Los judíos consideraban a los samaritanos como una mezcla de judíos con gentiles. Cuando hubo la deportación, una de esas deportaciones, los judíos tuvieron y se casaron con personas que no eran judías, y muchos de ellos regresaron a la región de Samaria. Entonces regresaron ya con otras ideas, otros dioses. Entonces los judíos consideraban como personas no gratas a los samaritanos y evitaban a toda costa, al hacer ese viaje que era pues derechito, uno podía bajar sin ningún problema, pero en vez de eso cruzaba del Jordán y para no pasar por ahí rodeaban todo eso para llegar hasta Jerusalén, ¿sí? Entonces, sabemos que en esta ocasión, cuando Jesús cruza el Jordán para dirigirse hacia Perea, él no lo hizo por esta razón, ¿no? Por no pasar por Samaria. Porque en otras ocasiones estudiamos y vimos que Jesús, a propósito, cosa que les extrañó mucho a los discípulos en esa ocasión, a propósito, llegó a pasar por la región de Samaria. Y no solamente pasar, sino quedarse varios días ahí ministrando a la gente samaritana. Entonces, el motivo de haberse pasado de ese lado e ir a Perea no era porque no quería pasar por Samaria, sino porque quería y deseaba también ministrar, servir, sanar, salvar a personas que vivían en aquella región de Perea, ¿sí? Entonces, ahí empezamos en versículo 1, pero antes de empezar vamos a orar. Padre, te pido, Señor, que nos guíes esta tarde a través de este estudio, este capítulo que comenzamos, capítulo 19 de Mateo, y te pido que uses este pasaje para, pues, enseñarnos cosas nuevas que vamos a ver hoy aquí, y sobre todo, Padre, que podamos de veras aplicar estas cosas a nuestra propia vida. Te pido que pongas palabras sencillas en mi boca y que lo que yo hable sea lo que tú necesitas que yo diga, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces empezamos leyendo versículos 1 y 2, viendo esto, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea, ya dijimos, una región gentil, y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Cuando está diciendo al otro lado del Jordán, estamos hablando de ese cruce que hizo hacia el lado este del Jordán, y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó allí. Aquí me llama la atención, esta es nada más la introducción, ¿no? Antes de empezar el tema que realmente vamos a ver esta tarde. Pero me llama la atención cuántos otros milagros no hizo Jesucristo que no se encuentran registrados dentro de los evangelios y que simplemente se mencionan, como dice aquí, como en un resumen, y los sanó a todos allí. ¿Cuántas cosas no conocemos nosotros que Jesús hizo porque no se pudieron registrar aquí en la palabra de Dios? Aún el apóstol Juan dice, ¿no? No tienen que ir allá, pero en Juan 21:25, Juan dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Es decir, Juan está pues pensando de la misma manera. Aquí dice, hay muchas otras cosas más que ni idea tenemos que nuestro Señor Jesucristo hizo para ministrarnos, para servirnos a los que no le conocíamos. Entonces vemos esto, que tantos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, y aún así, a pesar de tantas cosas que él hizo, continuaba el que rechazo. Y principalmente de la nación judía. Pero también hubo rechazo, como sabemos, de los líderes políticos. Y uno de ellos, ¿quién era? Herodes, ¿no? Herodes, que ya hasta le había quitado la vida a Juan el Bautista. Pero además de el rechazo de los líderes políticos, también estaba el rechazo de los líderes religiosos, los acérrimos, ¿cómo se dice?, rivales de Jesucristo. Un grupo en específico que era el grupo de los fariseos, ¿sí? Que sabemos que había fariseos en todas las partes, pero el grupo más importante de ellos se encontraba en Jerusalén, ¿sí? Entonces, un grupo de estos fariseos viaja, se enteran de que Jesús está en la región de Perea, y no estaba muy lejos, ¿verdad?, la región de Perea de Jerusalén. Entonces hacen el viaje para recibir a Jesús con los brazos abiertos. Y Margarita dice, sí, no, viajaron para hacerle preguntas difíciles a Jesús con el propósito de hacerlo caer, de probar a Cristo para encontrar algo con lo cual pudiera ser acusado para finalmente deshacerse de él. Propósito malévolo, ¿no?, que tenían estos hombres. Entonces, allá en Perea, ya estaba este grupo aguardándole para bombardearle con preguntas malintencionadas. Y lo que yo quiero que aprendamos hoy, esta tarde, de hecho va a ser un mensaje que dividí en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y la próxima vez que nos veamos, quién sabe cuándo vaya a ser eso, porque va a haber visitas, pero quiero hablar de esa segunda parte. Y el tema es el matrimonio. El matrimonio y el divorcio. ¿Qué es lo que pensaban estos hombres religiosos? ¿Qué es lo que enseñaban estos hombres religiosos? ¿Y cómo era diferente a lo que Jesús les iba a responder? Y eso es lo que vamos a ver. La Biblia, desde un comienzo, ahora sí que empieza hablando de qué. Génesis 2:24, ¿no? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán matrimonio. Estamos en el capítulo 2 de Génesis y Dios está ya haciendo mención del matrimonio. Pero ¿sabes qué? La Biblia termina hablando también de un matrimonio. Matrimonio. Y si leemos ahí en Apocalipsis, no vayan allá, voy a leerlo, el 19:9, dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las bodas del... Estamos hablando otra vez, una imagen de una boda, las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Y con quién va a casarse el Cordero? Y quizás, yo no sé si esto sea así, pero también Jesús habló de que en la eternidad ya no va a haber, ¿qué? Matrimonio. Posiblemente la razón es porque el último matrimonio que habrá será finalmente la unión del Cordero con nosotros, los que hemos llegado a creer en Él. Entonces, de principio a fin a la eternidad, Dios habla acerca de algo que es sumamente importante para él. Y eso es el matrimonio, ¿sí? Así es que siempre ha sido parte del plan de Dios para la humanidad, desde un principio, desde el momento de la creación. En mi caso yo digo, y a lo mejor en tu caso también, ¿no? Yo llevo 23 años, bueno, voy a cumplir todavía, ¿no? Llegamos a los 23. Llevo 23 años casi casado con Adriana, aunque tengo 30 años de conocerla y tratarla. Y digo, ¡ay, joder! La mitad, no más de la mitad de mi vida, he estado con mi media naranja, ¿verdad? Y no sé, somos, y yo puedo decirles que somos tan diferentes, Adriana y yo. O sea, yo soy negro y ella es blanca. O sea, somos tan diferentes que ustedes no pueden imaginar las diferencias tan grandes que tenemos. Pero a pesar de nuestras diferencias que tenemos, tenemos un pegamento. Un pegamento que nos une a pesar de eso. Y ese pegamento se llama Cristo. ¿Sí? Porque si no fuera por Jesucristo, y ahorita estaba hablando con una persona aquí, ¿verdad? Yo no me explico cómo pudiera estar unido a una persona que es tan diferente a mí. O ella, ¿cómo me ha aguantado 23? 20, todavía no llego a 23, pero va a llegar a 23, pero ya 30 años de conocerla, no me explico cómo, si no es por Cristo, que ella me haya aguantado tanto. Y créanme esto, y aquí está Adriana, también se lo voy a decir, que no hay día que pase en mi vida, que no me, lo primero que agradezco a Dios cada día que me levanto es por ella. De verdad. Porque Dios me dio una esposa maravillosa, ¿sí? Y la madre de mis hijas. Y aún a pesar de nuestras grandes diferencias, Cristo nos mantiene juntos, porque tenemos el mismo enfoque, ¿sí? Tenemos la misma meta, que es servir. Y quiero decirles que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo a cómo puedo vivir junto a ella. Es una, porque esto, yo quiero llegar a mi vejez con ella a mi lado, si Dios lo permite, ¿verdad? Y los dos con el mismo propósito, poniendo nuestro enfoque, nuestros ojos en Jesucristo para servirle juntos de todo corazón, ¿sí? Y ojalá que ese sea tu propósito en tu matrimonio también. Yo no puedo meterme en la vida de cada persona, pero yo sí puedo decir que estoy tan agradecido por Dios, con Dios, por mi esposita, ¿verdad? Entonces, por muy normal que se nos haga esto, hay personas que no ven esto con buenos ojos. Hay personas que están en contra del matrimonio, ¿sí? Hoy en estos días, pues más que nunca, pues las personas ya no quieren casarse. Ya no quieren tener una relación de por vida, que es lo que es el matrimonio, como vamos a ver ahorita adelante. Hay personas que ya mejor ni se casan porque dicen, ah, pues si no me gusta esta relación, pues yo no tengo ninguna compromiso con X persona y simplemente me puedo separar cuando yo quiera, ¿sí? Y hay personas que aún están en contra del matrimonio. Aún otros que han llegado a disolver o a romper esa promesa y ese pacto que hicieron alguna vez cuando dijeron un día, sí, acepto. Acepto a la otra persona como mi esposo, acepto a la otra persona como mi esposa. Y han llegado a romper esa relación. Y hablando de la disolución y del rompimiento de un matrimonio, aquí entramos en el capítulo 19 de Mateo. Mateo comienza hablando de este grupo de fariseos que llegaron con Jesús precisamente para hacerle una pregunta acerca, no del matrimonio, sino acerca de cómo uno puede divorciarse. Como si fuera el ideal de Dios. Era la moda en aquel día y es la moda hoy en día. No ha cambiado en absolutamente nada. Fíjense bien, vamos a comenzar leyendo en el versículo 3, por favor. Dice, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Cualquier motivo. En el tiempo de Jesús, y al igual que en nuestros tiempos, el divorcio ha llegado a ser parte de la cultura, ¿sí? Uno puede divorciarse por cualquier causa, motivo o razón. Ya no hay causa injustificada para divorciarse. Y en el tiempo de Jesús había dos puntos de vista, y yo creo que también sigue habiéndolos hoy. Uno era el punto de vista conservador, ¿sí?, que decían ellos que uno solamente podía divorciarse de su esposa, o al revés, ¿verdad?, por causa de inmoralidad sexual. Ese era el grupo conservador. Había otro grupo, que era el grupo liberal, y esto pues entran muchos de los fariseos aquí, ¿no?, que creían que uno podía darle carta de divorcio a su esposa por cualquier causa, cualquier motivo que esta persona quisiera. Causas tan ridículas que, por ejemplo, si a un hombre no le gustaba cómo cocinaba la esposa, ¡pum!, podía pedir una carta de divorcio. Híjole, pobres mujeres, ¿verdad? Hay unas que cocinan muy bien, ¿verdad? Pero hay otras que no se les da la cocina, ¿verdad? Imagínense, ya estarían condenadas a la separación, ¿no? O causas que si se le presentaba una muchacha más bonita que la esposa y le gustaba más, no, era una causa suficiente como para separarse de ella. Háganme el favor. Pero era lo que creían y era lo que enseñaban muchos de estos fariseos. Y aquí los fariseos quisieron poner, como dice aquí, a prueba a Jesús. Y la palabra prueba es una palabra bien interesante en estos versículos porque es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús está siendo tentado, porque dice que, y el diablo, y Jesús fue tentado por el diablo. Es la misma palabra tentación a esta palabra que Mateo está utilizando aquí, solamente que en el capítulo 4 se traduce como tentación, y en este capítulo se traduce como prueba. Así es que esa puesta a prueba no tenía ninguna buena intención. Querían hacer caer a Jesús en escuchar algo, porque no importaba cuál fuera la respuesta que Jesús les diera, habría uno de los dos grupos que iba a estar en contra de lo que Jesús dijera. Pero siempre me encanta la manera que Jesús respondía, porque aunque le hacían preguntas, muchas veces él contestaba también con otra pregunta, y eso fue lo que él hizo precisamente. Fíjense bien, él no se puso de ninguno de los dos lados, ni del punto de vista conservador, ni del liberal, tampoco ni siquiera tocó nada acerca de la ley de Moisés, sino que se fue directamente al diseño original de Dios para el matrimonio, no para el divorcio, sino para el matrimonio, que era lo importante que Jesús está diciendo. El divorcio no era parte del plan original de Dios. Eso surgió, vamos a ver, por ustedes, por ser duros de corazón. Y vemos en el versículo 4, fíjense bien cómo dice Jesús, le respondió: ¿no han leído aquel que los creó desde el principio, los hizo varón y hembra? ¿Ok? Entonces, Jesús en este caso vemos no les está respondiendo sí o no a su pregunta, o según la tendencia del momento, la moda del momento, según la ley, sino que él está hablando de manera sarcástica a estos hombres. ¿Y quién dice que Jesús no era sarcástica? Sarcástico, ¿no? Usaba sarcasmo. ¿Y dónde vemos el sarcasmo aquí? Pues está haciéndoles una pregunta que seguramente no les gustó para nada a los fariseos. Les contesta con otra pregunta y les dice: ¿no han qué? ¿Leído? ¡Uf! Estos hombres que se jactaban precisamente de saberse todas las escrituras, de tener todo el conocimiento bíblico, y que Jesús en su cara les esté diciendo: ah, ¿acaso no han leído lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo Dios creó desde el principio a un hombre y a una mujer? No con la intención de que se divorciaran, sino más bien de qué, unirlos en una relación duradera, permanente y de por vida. Entonces vemos cómo, contrariamente a lo que ellos esperaban escuchar, Jesús les está dando pues una vuelta de 360 grados a la pregunta que le están haciendo. Y Jesús, la respuesta que Jesús les da aquí está basada precisamente en ese diseño original que Dios tenía para el matrimonio, que les está citando en lo que va a decir Génesis 2:24, en el versículo 5. Fíjense bien el versículo 5 cómo dice: y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí tenemos tres aspectos del matrimonio, ¿sí? En este versículo tenemos tres aspectos del matrimonio. Uno es una unión física. Es la primera, ¿no? Versículo 4, que dice, desde el principio los hizo, ¿qué? Varón y hembra. ¿Y qué estamos viendo ahí? Pues un hombre y una mujer que se unen, ¿no? Una relación que es una relación física. Segundo aspecto es una relación social también. En el versículo 5, en la primera parte del versículo 5 dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto implica que el hombre, y en este caso pues también la mujer, ¿verdad? Pero el hombre va a tener que dejar esa relación temporal que tenía ¿con quiénes? Con sus padres. Y eso hay que recordarlo, es una relación temporal, para todos los papás que quieren acaparar a sus hijos y tenerlos toda la vida así. Esa es una tarde o temprano tus hijos van a tener que formar una nueva relación familiar, una nueva familia, una nueva unión social. ¿Sí? Sí, les queremos, sí, amamos a nuestros hijos, pero ya son una familia aparte. Y si mi hijo me pide consejo, se lo voy a dar, pero no me voy a estar metiendo en la vida de mis hijos. Y los hijos es también enseñanza para que no, cuando se casen, no se vayan a vivir a casa de papá y mamá. Es lo peor que puedes hacer, ¿sí? Como dice el dicho, ¿no? El casado, casa quiere, ¿sí? Ay, que no importa que sea un cuchitril, una cosita chiquitita la que tú tengas, nunca vayas a vivir con papá y mamá, a menos que sea algo indispensable y por un tiempo muy corto, ¿verdad? Porque va a haber problemas. Tú ya eres parte de una nueva familia. Hay un aspecto social dentro del matrimonio. Ahora, dice aquí que se unirá en una sola carne. La palabra aquí, unir, significa literalmente quedar pegados. Y no con un pegamento temporal, sino un pegamento permanente. Algo así como el pegamento que conocemos como el crazy cola loca. ¿Cómo le llaman? No sé cómo le llaman ustedes. Cola loca, crazy glue, ¿cómo se dice? Cuando tú pegas algo con ese pegamento, es casi imposible. Una vez me quedaron pegados los dedos. Lo bueno es que no fue la lengua, ¿verdad? Con algo, o los labios. Pero es casi imposible despegar lo que estás pegando a menos que lo rompas. Ya que se vuelve parte de esa gotita de pegamento, se adhiere y casi se fusiona con la parte que pegaste. Entonces, si quieres despegarlo, a lo mejor lo vas a poder despegar, pero va a quedar roto. Nunca va a ser igual. Lo que tú rompiste nunca va a volver a ser lo que fue, ¿sí? Entonces, cuando está diciendo que se unirá a su mujer, está hablando de esta manera, una unión permanente y no temporal. Un hombre y una mujer de por vida. Por eso, fíjate bien con quién te casas. Le echamos la culpa, ay Dios, pues es que tú me pusiste, me diste esta mujer, esta bruja. ¿Verdad? Y también a las mujeres, este ogro, ¿verdad? Pues tú tienes la culpa por no haber hecho la tarea, ¿verdad? Y no haber tenido a lo mejor el mismo sentir, el mismo pensar, la misma fe. Entonces, más bien, vale la pena invertir tiempo en, pues, buscar una pareja que tenga las mismas, aunque pueden ser diferentes, pero si tienen el mismo enfoque en Cristo, todo puede funcionar mejor. Entonces, cuando el esposo y la esposa están unidas con ese pegamento, que es Dios, que es Cristo, entonces la unión va a lograr ser permanente y no solamente temporal, ¿no? Aún en las mejores relaciones hay problemas. O sea, no, ninguno de nosotros tenemos matrimonios perfectos. ¿O hay alguien aquí que tenga matrimonios perfectos? A lo mejor sí. El mío no es perfecto, ¿sí? Y yo creo que si somos honestos, pues tampoco los nuestros son perfectos, ¿no? Pero cuando uno está formando su relación matrimonial basado solamente en sentimientos románticos, quiero decir que eso no es nada sabio. Muchas veces nos dejamos llevar, ¡ay, qué guapo! ¿Verdad? ¡Ay, qué guapa muchacha! Pero no importa que la muchacha no tenga ninguna relación con el Señor, solamente nos llama la atención la atracción física. Sé que es importante. Es importante porque si no hay chispa, pues tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante? ¿La chispa romántica o lo que, y que va a durar a lo mejor poquito tiempo? ¿O lo que realmente tiene o apunta hacia la eternidad y que te va a permitir a la larga mantener tu relación con la otra persona de manera permanente? Entonces tenemos que ver bien que si estamos basando nuestra relación en un sentimiento romántico, es como tratar de pegar dos ladrillos con ese pegamento que utilizan los niños en la escuela. Ese prit, o ¿cómo le llaman? Ese lápiz de que prit, o no sé cómo le llaman. Que, pues, es un papel que pegas un papel, se despega, ¿no? Ahora imaginen pegar dos ladrillos con eso. Pues es ridículo. Pues así es el tipo de relaciones que están basadas o que ponen su enfoque en los sentimientos románticos. No van a durar. Entonces, ¿cuál es el pegamento que puede mantener unido a un matrimonio? Es un pegamento que se llama, creo yo, compromiso. Y fíjate, no me estoy refiriendo al compromiso que hacemos cuando estamos en la ceremonia de cuando nos estamos casando, ¿no? En que nos están preguntando, ¿aceptas a esta persona como tu, ¿cómo dicen? Como tu esposo para toda la vida, en la enfermedad, en la, ni siquiera me acuerdo qué dicen. Y la otra, sí acepto. Ajá. Sí acepto a la otra. No me estoy refiriendo a ese tipo de compromiso. Que ese puede ser un compromiso solamente de labios y a lo mejor con sentimientos románticos, ¿verdad? Tampoco me estoy refiriendo a un tipo de compromiso que uno hace cuando firma un papel. El acta de matrimonio. No, pues yo firmé, ¿verdad? ¿Y qué? Es un papel. ¿Sí? Estoy refiriendo a un compromiso, el compromiso que se hace un hombre y una mujer de permanecer juntos de por vida. Y el compromiso que lo hacen también ¿ante quién? Ante Dios. Ahí ya tiene seriedad ese compromiso, ¿verdad? Si tú pones todo lo que quieras, pero sacas a Dios de la ecuación, ese compromiso no tiene validez. ¿Sí? Entonces el matrimonio debe ser efectuado con la idea en mente de que el compromiso no solamente lo estamos haciendo con la otra persona, sino que Dios está de testigo y es el que está formalizando esa unión que sí va a tener una duración permanente. ¿Están de acuerdo? Entonces, una sola carne. Un hombre y una mujer se casan. Y en realidad dejan de ser ¿qué? Dos. Entonces, cuando tú te unes a tu mujer o a tu esposa, Dios ya no te ve como individuo, sino que te ve como una sola entidad, una sola unidad que no debe de ser, se convierte en dos personas, se convierten en realidad en una, como vemos y leemos en el versículo 6. Ah, fíjense bien. Ah, tu, 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 tu. Ah, otra cosa que quería decir, quiero rápidamente también esto. Fíjense bien cómo la unión es entre un hombre y una mujer. Aquí no vemos ni excepciones de nada que diga dos hombres, ¿verdad? Una unión entre dos hombres o una unión entre dos mujeres. Dios nunca planeó eso. ¿Cuándo pudieran cumplir, por ejemplo, dos hombres que se juntaran con el propósito de procrear la tierra? Díganme ustedes. O dos mujeres. Y por eso los matrimonios hoy en día entre personas homosexuales no pueden tener hijos. ¿Qué es lo que hacen? Adoptan. No es natural. Dios creó a un hombre y a una mujer, ¿ok? Y era otra cosa que quería, y eso habla en contra de todo lo que hoy en día se ha estado probando, por ejemplo, en este país y en otros, ¿verdad? Hablando de matrimonios que del mismo sexo, ¿sí? Que no pueden cumplir la función original que Dios propuso desde un inicio. Entonces, ya, volviendo a lo de un hombre y una mujer unidos en una sola cosa, una sola unidad, en el versículo 6 dice así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios, ahí está la palabra clave, ¿verdad? Dios, la persona clave, Dios ha unido, ¿qué dice ahí? Ningún hombre lo separe. Entonces, es una unión, hay un aspecto físico, hay un aspecto social, pero también hay un aspecto en esa unión espiritual. Es Dios el que ha unido a una pareja en matrimonio. Y fíjense cómo cuando dice que nos ha unido en matrimonio, literalmente quiere decir que nos ha juntado con el mismo yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Cosa? ¿Ah? No. ¿Sí recuerdan, por ejemplo, a los animales antes? A los bueyes y todo eso, les ponían un yugo de madera, ¿sí? Y muchas veces ese yugo estaba conectado con otro pedazo de madera hacia otro buey, otro animal, ¿sí? Y los dos juntos iban jalando y así era la manera en que iban arando la tierra, ¿sí? Tenían que ser dos bueyes, no podían poner un buey y un burro, ¿verdad? Y así es cuando a veces estamos nosotros, uno quiere jalar para acá y el burro quiere jalar para allá. Y así somos en el matrimonio, no. Vas a lo que yo digo y el más fuerte casi siempre el que arrastra al otro, ¿va? Ahí va el otro. Pero la idea es que no, no es así, es una unión espiritual porque es Dios que nos ha unido, ¿sí? Con el mismo yugo, el mismo nivel, la igualdad en derechos, responsabilidades, la misma dirección. Y de acuerdo a este versículo, ya que Dios es el que nos ha unido en matrimonio, o ha hecho esa unión, la separación no es una opción. El divorcio no es una opción. No solamente no es algo natural, sino que es algo que va en contra del diseño original que Dios tenía para el matrimonio. Así es que aquí Jesús no nos está dando ninguna opción. Dice, ningún hombre lo separe. El rompimiento por divorcio atenta en contra de lo decretado por Dios desde un principio en la creación. Así es que vemos aquí que Jesús no está apoyando ni a los fariseos, ni a los conservadores, ni a los liberales, ni siquiera está tocando a la ley de Moisés, sino que se está yendo al principio de la creación, al diseño original de Dios acerca del matrimonio. Y de hecho, por ejemplo, está apoyando lo que el profeta Malaquías dijo en alguna vez, lo que Moisés dijo en otras ocasiones. Ahí en Malaquías 2:16 no tienen que ir allá, pero dice, porque yo detesto el divorcio. ¿Le agrada a Dios el divorcio? Claro, detesta el divorcio y dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, Dios se desagrada del divorcio. ¿Ok? Entonces, en resumen, ya con esto casi terminamos la primera parte. La otra la vamos a dejar pendiente. Porque hay una excepción que no voy a tocar hoy, sino hasta la próxima ocasión. Pero en resumen, hay cuatro razones por las cuales una pareja debe permanecer unida. Una pareja debe permanecer casada. Y nuevamente en el versículo 4 dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. ¿Sí? Desde el principio Dios los hizo varón y hembra, es lo que dice el versículo 4, ¿no? Entonces, la intención de Dios cuando creó a Adán y después creó a Eva, en este sentido, siempre fue que tuvieran una sola pareja. ¿Podemos entender eso? Adán y Eva, no había repuestos. Nada que, ay, pues esta no me gustó, Dios, porque no sabe cocinar. Me voy con Estela. Eva no me pasó. O la mujer también, no, este gordo panzón. No, señor, mira, qué atlético es este cuate Roberto. ¿Ah? Me voy con Roberto en vez de Adán. No, no había otra opción. Dios hizo a un hombre y una mujer, no le dio opciones a Adán. Y nos da la idea que es una unión permanente, una persona de por vida. Por eso, cuidado quién escogemos, ¿verdad? Entonces, la intención de Dios siempre fue que tuviéramos una sola pareja, no tampoco poligamia, no tampoco divorcio. Y de hecho, no creo que hubiera sido hasta bien aconsejable para Adán y Eva, ¿no? Divorciarse. Pues imagínate, te divorcias de Eva y pues, ¿qué te queda? No había otra opción, no había otra mujer, no había otro hombre. Ay, pues así fácil, ¿no? Como hoy en día me divorcio y me voy con otro. Pues no, en aquel entonces, en un principio, nada más eran dos personas. Y de hecho, si Dios hubiera permitido el divorcio, Génesis hubiera terminado en el capítulo 1. ¿No es verdad? Pero tiene 50 capítulos, así es que no era el propósito de Dios el divorcio desde un principio. ¿Ok? Número 2. Dios creó el matrimonio como una unión, ¿qué? Permanente, no temporal, ¿verdad? Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejan esa relación, vimos, temporal, y se une a su pareja para tener una relación permanente con esa persona. Y esa es la esencia del matrimonio, ¿no? Una unión permanente. Número 3. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que se convierten en una sola carne. También lo vimos en el versículo 5, la segunda parte, ¿no? Y los dos serán una sola carne. Los dos se convierten en una. Dios nos ve como una sola persona. Uno en espíritu, uno en metas, uno en finanzas. Hoy en día no nos gusta eso tampoco, ¿no? El hombre trabaja, la mujer trabaja, esto es mío y esto es tuyo, ¿verdad? Esa es la moda hoy en día. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ah, no, ¿verdad? Eso es los dos. Eso es lo que significa uno. Ya no somos dos individuos que pensamos independientemente, ya no somos dos individuos que ganamos independientemente y cada quien se embolsa lo que ganó, sino que somos uno en todo, aunque nos cueste trabajo, aún nuestro bolsillo debe de estar en una sola carne. ¿Lo hacemos? ¿Quién sabe? Eso es, a lo mejor es algo que debemos cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Una sola dirección, una sola meta, un solo enfoque, una sola fe, unas solas finanzas, etcétera, ¿sí? Entonces no puedes dividir a una persona así. Y si tú intentas dividir a una persona así, estoy hablando de una persona porque supuestamente ya somos uno, si tú intentas dividir una unión así, la vas a romper. Y jamás va a volver a ser lo mismo, ¿sí? Personas por eso cuando se divorcian y se separan jamás vuelven a hacer lo mismo. Y ya vienen los hijos, ¿verdad? Hay hijos involucrados. Y ahora, ¿con quién se van los hijos, verdad? Y los hijos también se quedan partidos a la mitad. ¿Sí? Entonces, número 4. Ya con esto casi termino. Dice, Dios creó el matrimonio y ningún hombre tiene derecho a disolverlo. Versículo 6, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido, no, ningún hombre lo separe. Lo que Dios está diciendo es esto, miren, ustedes que están casados, recuerden que yo soy el creador del matrimonio. Así es que ni se les ocurra, por eso, ningún hombre se le ocurra romper esta relación que yo mismo creé. Es una advertencia a nosotros, porque hay consecuencias cuando hay divorcios y cuando hay separaciones. Hay muchas consecuencias que a veces no vemos que van a suceder por las acciones que hacemos. Así es que antes de pensar en un divorcio, en una separación, antes de siquiera considerar eso, debemos de hacernos la misma pregunta que Jesús le hizo a los fariseos en esa ocasión. Y decir, ¿acaso no han leído lo que dicen las escrituras acerca del matrimonio? Cómo Dios desde un principio creó a un hombre y una mujer para que formaran una sola carne. En vez de decir, no, es que a mí, mi cuñada me aconsejó esto, ¿verdad? Sí, déjalo, ¿verdad? No te dejes. O mi abogado me dio estos consejos. En vez de decir eso, es preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a mi matrimonio? ¿En qué estoy fallando yo? Porque para que haya una pelea, se necesitan dos, ¿verdad? En un ring, ¿cuándo has visto un boxeador en el ring solo? Pues nunca. Tienes, si no hay contrincante, pues es que imagínate, ¿no? No eres perfecto, ni tú ni tu pareja. Entonces recuerda eso. Cuando antes de considerar cualquiera que te pase por la mente un divorcio, una separación, pregúntate qué es lo que dice Dios acerca de esto primero. Hazte un examen a ti mismo de qué, en qué estás fallando y entrégalo a Dios. Y si tienes ese pegamento que se llama Cristo, quiero decir que tu matrimonio puede ser como Dios lo diseñó desde el principio, que es para que fuera una unión permanente. Así es que esta es la respuesta, la primera parte de la respuesta que Jesús les está dando a los fariseos. Si quieres saber la segunda parte, que se pone más interesante todavía y más intensa, porque va a hablar de una excepción, que Jesús dice, sí, puede haber divorcio, pero ¿saben cuál es? Ahí lo vamos a dejar. Porque sí lo hay, pero no es lo que Dios diseñó de todas maneras. Vamos a terminar con oración. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, te damos nuevamente por mostrarnos en tu palabra cuál fue el propósito original en el matrimonio. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que nos mantienes unidos en un matrimonio, a pesar de tanta diferencia que hay entre la persona con la que nos casamos y nosotros mismos. Quiero pedirte, Señor, que podamos poner esto en práctica en nuestras vidas y que aprendamos siempre que tu propósito original siempre ha sido y siempre será que un hombre y una mujer permanezcan juntos de por vida. Te ruego, Señor, que nos hagas ver eso con claridad. Ayúdanos a ver dentro de nosotros, examina nuestro ser también para saber qué es lo que estamos haciendo mal y cómo estamos fallando en nuestro propio matrimonio para tratar de vivir de una manera que tú nos dices en tu palabra. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros que tenemos ya una pareja, que nos enseñes a amar a la otra persona, tal como tu Hijo Jesucristo nos amó también a nosotros. Y te pido por todos aquellos, Señor, que aún pues no están casados, pero que quizás están considerando también en un futuro entrar en una relación matrimonial y que podamos entrar en esa relación con el pie derecho, viendo siempre cuál es tu consejo, cuál es tu palabra y qué es lo que tú nos dices acerca del matrimonio y cómo debemos llevarlo en nuestras propias vidas. Te doy gracias por todo esto, gracias por el tiempo que nos has prestado. En el nombre de Jesucristo. Amén.